En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, comenzamos a la 1:33 El Espejo en este primer viernes del mes de julio, que continuamos todo el mes de julio con El Espejo en COPE Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, en el estudio nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues desde el pasado domingo, 45 jóvenes, acompañados por 8 adultos y nuestro obispo don Miquel, durante los 3 primeros días, recorren la ruta del Camino Portugués Interior. Y hace unos momentos han llegado ya a Santiago de Compostela. En nuestras redes sociales de la diócesis pueden ver a nuestros jóvenes ya por las calles de Santiago. El miércoles se inauguró en el claustro de la catedral una muy bonita exposición con obras de miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Tieldón. Y ayer jueves a las 9:30 en el patio del Palacio Episcopal tuvo lugar el segundo concierto solidario en favor del Fondo de Solidaridad de la Diócesis de Palencia con la participación de la Camerata Vocal Bella Desconocida.
Bueno, un concierto que fue un auténtico exitazo.
Sí, estaba un montón de gente.
Estaba a tope, qué bien. Y además lo recaudado que vaya para el Fondo de Solidaridad, que apoya un montón de proyectos de nuestros sacerdotes misioneros y distintas... misiones, proyectos de misión, pues para darnos la enhorabuena. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues este domingo vamos a celebrar la jornada de responsabilidad en el tráfico y por eso vamos a hablar con el director del Departamento de Pastoral de la Carretera, el sacerdote palentino don José Aumente. Y en la historia de la semana nos vamos de ruta por el románico norte palentino para que Patricia Santamaría, guía en Santa Cecilia, nos cuente qué tienen preparado para estos meses desde la Fundación Nartex.
Oye, claro, porque es que Nartex en verano también nos hacen una programación especial, nos lo contará Patricia y don José, que como responsable del Departamento de Pastoral de la Carretera, en ese cartel para esta jornada tenemos de fondo a nuestro queridísimo Cristo del Otero, que nos cuida y nos protege. También nos protege y nos cuida muchísimo Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. El sagrario, tabernáculo o custodia, nombre equivalente aunque escasamente utilizado con ese tercer significado, es un elemento esencial para los católicos. En definitiva, todo gira en torno a ese mínimo receptáculo creado para guardar en su interior las formas consagradas durante la celebración eucarística. Ciertamente, el sagrario, no en su esencia, pero sí en su concepción y en su configuración exterior, ha evolucionado mucho desde los primeros tiempos del cristianismo hasta el momento actual. No voy a hablarles de los sagrarios, sino de un mueble alternativo que en tiempos pasados se usaba circunstancialmente durante las solemnidades de la Semana Santa para custodiar las hostias consagradas que se retiraban de los sagrarios existentes en los retablos cuando estos, en señal de luto por la pasión y muerte de Cristo, se cubrían con grandes telones, en muchos casos negros o morados, pero también en ocasiones decorados con pinturas reproduciendo motivos eucarísticos o de la pasión. Les hablo hoy de la existencia de las llamadas arquetas eucarísticas, de las que aún quedan algunos ejemplares muy hermosos, aunque actualmente carecen de uso. El máximo esplendor del culto eucarístico se produjo a raíz del Concilio de Trento, celebrado en tres etapas entre 1545, fecha de inicio, y 1563, la de su finalización. Pues bien, a partir de dicho concilio tridentino, se intensificó el culto al Santísimo Sacramento y surgieron grandes devociones y manifestaciones para su exaltación y reafirmación, como, entre otras varias, las cofradías sacramentales, la cruzada eucarística y la llamada procesión Minerva, que en contados lugares subsiste aún en nuestros días. En este fervoroso clima se generalizan las llamadas arcas de reserva o arquetas eucarísticas que, como ya dije antes, tenían como finalidad la custodia temporal del cuerpo de Cristo en los monumentos de Semana Santa montados con gran cariño y dedicación mientras los retablos se cubrían con telones o grandes velos en señal de duelo. De entre esas arquetas, hoy en desuso, destacan por su belleza las localizadas en las parroquias de San Juan de Palenzuela, Santa Eugenia de Astudillo, San Agustín de Capillas, Nuestra Señora de la Asunción de Valle de Cerrato, el Museo Diocesano, el Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, La Trapa, y muy particularmente la rica arqueta con estonsorio exterior de escuela mexicana realizada en plata y plata sobredorada, que se puede admirar en el Museo Campos del Renacimiento en Becerril de Campos. Hasta el próximo programa.
Pues nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado del teléfono el director del Departamento Pastoral de la Carretera, el sacerdote palentino, don José Aumente. Buenas tardes, don José.
Muy buenas tardes tengan ustedes.
¿Cómo está?
Palentinos. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Qué bien.
Lleno de faenas y de cosas para esta jornada, pero muy contento.
Qué bien. Este domingo, lo decíamos antes, este domingo celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico y usted es el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. ¿Por qué es importante que exista una pastoral de la carretera?
Muy sencillo. Si la Iglesia es madre, la madre tiene que estar donde están sus hijos. Y sus hijos, lo dice la DGT en estos días, son millones los que se ponen en camino, con el riesgo que eso conlleva de que un accidente se puede provocar en cualquier momento, culpa mía, culpa del otro, culpa de nadie, pero el resultado es que ahí están los muertos y los grandes afectados de la catástrofe de nuestras carreteras. Son muy hermosas, pero son muy exigentes.
José, el lema de la jornada de responsabilidad en tráfico de este año es Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el cartel. Nos hemos llevado una gratísima sorpresa con esos tintes palentinos con el Cristo del Otero, acompañando y bendiciendo a los conductores en la carretera. Ahora que muchos iniciamos o inician sus desplazamientos, la Iglesia, ¿qué palabra tiene? ¿Qué indicaciones nos da?
Fíjate, el lema, desde que... yo personalmente estoy en este departamento, siempre he querido que la Biblia sea la inspiradora del tema de la jornada, porque para nosotros es ese libro por excelencia, ¿no? Y aunque sea tan evidente que Jesús es camino, verdad y vida, pero cuando tú le das el matiz, como tiene, de que estamos en la movilidad, que estamos en carretera, con todo lo que lleva consigo, de que no es cualquier camino, no es cualquier verdad, porque la verdad me choca mucho cuando Pilato dice en el interrogatorio de a Jesús ahí en el pretorio, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pues ahí la tienes, yo soy la verdad. La verdad no es una verdad entre mentiras, sino que la verdad se abre paso por sí misma. Por eso Jesús nos dice que es la verdad la que nos hará libres. Y la vida, ¿qué es la vida? Madre mía, ¿qué es la vida? Sí, es el tesoro mayor que tenemos cada uno de nosotros. Sin la vida no somos nada, porque recibimos, pues eso, polvo eres y en polvo te convertirás, que nos dicen ahí los curas el miércoles de ceniza. Pero la vida es un tesoro impagable, que yo creo que la tenemos que conservar como oro en paño, nunca mejor dicho, con un mimo, con un cariño, pero no mi vida, sino la que también de aquellos que se han montado conmigo en el mismo vehículo. ¿Por qué se monta conmigo gente en el mismo vehículo? Porque se fían de mí, porque creen que yo soy el conductor, que creen que no les voy a hacer ningún mal. Entonces, cuando yo conduzco solo, tengo que ser prudente, pero si llevo en mi coche a otras personas, exquisito, ahí sí que no hay, justo por el respeto que merecen esas personas que se han fiado de mí.
Claro que sí. Don José, hemos perdido un poco la costumbre de cuando iniciamos un viaje rezar, ponernos en manos de Dios.
Yo creo que está volviendo a comenzar. Yo creo que si hemos tenido una crisis muy grande, yo personalmente en el mundo que me muevo, y no es poco, entre camioneros, entre conductores, yo creo que es una costumbre que está renaciendo. El mismo hecho, por ejemplo, de la estampa que se publica ya hace años de la Virgen de la Prudencia, que lleva desde el 2018 por el camino, y está haciendo ya camino internacional, ya soy viajera, y la de San Cristóbal, no nos cansamos de hacer miles y miles y miles. De hoy mismo me han llegado a mí 1,000 ejemplares en un momento aquí a mi despacho que he pedido. Que sí, que es que la gente las acepta con mucho gusto, con muchísimo gusto. Al otro día mismo estuve en Toledo, en el hospital de parapléjicos, con el general de Castilla-La Mancha, y todo, la acepta con un cariño exquisito. Es decir, no está en crisis la oración, yo creo que estamos volviendo a ello.
Don José, cambiando un poco de tema, usted además también es el director de la Pastoral de Ferias y Circos, y tenemos entendido que este fin de semana celebra una boda en un circo. ¿Cómo es eso de celebrar?
Tenemos dos bodas,
¿dos?
Una esta semana que viene y otra la semana próxima.
¿Cómo es eso de celebrar el sacramento del matrimonio en una carpa circense?
Es distinto. El otro día, hablando yo con unos del circo que también vamos a confirmar y bautizar y la comunión a los chavalillos, don José, lo hacemos en el circo, ¿verdad? ¿Cómo no? Vosotros os encontréis mejor en el circo que en ningún otro sitio. Yo también, por lo cual, ¿quién nos impide que hagamos las cosas dentro de nuestro lugar de trabajo, que es la pista de circo? Es bonito, muy bonito, muy singular, pero ellos distinguen muy bien cuando van, que van a actuar en la pista, que cuando van a la celebración de un sacramento. No tiene que ver, es el mismo lugar, pero cambia completamente. En cuanto le has puesto ahí unas imágenes, le has puesto un altar, le has puesto cuatro flores, aquello ya tiene otro matiz, y lo saben reconocer y respetar. Sí.
Nosotros que vivimos, estamos empadronados en un sitio y no nos movemos, tenemos nuestra parroquia de referencia, nuestro barrio, la escuela, el ambulatorio, pero esto no es así para la gente del circo. ¿Qué podemos aprender de cómo viven su fe estas personas, los que no estamos itinerando continuamente?
Pues fíjate, la lección que nos dan los circenses en tu itinerancia es que nosotros nos aferramos a conservar muchas cosas que no tienen ninguna utilidad y a no valorar las cosas que tenemos preciosas, como es el hecho de tener amigos junto a ti, un bar junto a ti, el cura o la iglesia, que sabes quién es y sabes las costumbres. Es un circense, no sabe que existe, no lo sabe, porque hoy está aquí, dentro de una semana estará al otro lado y en un sitio distinto que vaya a la misma ciudad. Es una joya, y para nosotros es primero dos cosas: que nos agarramos a muchas cosas que no tienen ninguna utilidad. No digamos, cuando decimos esto lo subimos al desván, ¿no? Para ver, que no se sabe nunca. Bueno, pues lo subimos al desván, ellos no lo pueden subir a ningún sitio porque siempre tienen que tener el equipaje ligero, porque la caravana es la que es y no puedes meter más trastos. Entonces nos da la idea que hay que ser desprendidos y al mismo tiempo valorar las cosas sencillas como importantes.
Y viajar ligeros, claro que sí, nos lo apuntamos. Don José Aumente, que muchísimas gracias por su servicio, por su dedicación, y nada, que feliz jornada de responsabilidad en el tráfico, que nos encomendemos a San Cristóbal, a la Virgen del Buen Viaje. Y adiós, evidentemente.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que gracias a los medios la jornada está teniendo un eco a nivel nacional extraordinario, en todos los medios. O sea que gracias de verdad por vuestro esfuerzo, porque es a través vuestro que nuestro mensaje, como iglesia, pero como sociedad también, llega a los que más lo necesitamos, que son a los que cogemos un volante y tenemos la responsabilidad moral también de ser responsables de lo que hago y volver, pero sanos y salvos.
Un abrazo.
Así que buen viaje y buenas vacaciones.
Lo mismo, buen fin de semana. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 29 de junio, recemos por todos los pueblos heridos o amenazados por los combates, para que Dios les libere y les apoye en su lucha por la paz. Que todos los prisioneros de estas guerras vuelvan pronto a casa.
Del día 30 de junio, miremos al corazón de Dios, porque necesitamos una iglesia y una sociedad que no excluyan a nadie, que no traten a nadie como impuro, para que cada uno, con su propia historia, sea acogido y amado sin etiquetas ni prejuicios.
Y del 1 de julio, la oración hace latir la vida. Puede parecer una realidad abstracta, lejana de los problemas, sin embargo, la oración es esencial, porque solos no podemos salir adelante, no somos omnipotentes, y cuando alguien cree serlo, fracasa.
Nos vamos ya hasta el norte de nuestra provincia con Patricia Santamaría, guía de la Fundación Nartex.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Hola, Patricia.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, aquí trabajando un poquito.
Qué bien, cuéntanos, ¿dónde estás ahora?
en Santa Cecilia, en Aguilar de Campo.
Qué bonito.
Allí hará fresquillo.
Pues hoy concretamente no,
vaya,
porque hay 32 grados, fíjate, y hace un poquito de calor.
Para Aguilar 32 grados además es una barbaridad.
Mucho.
Oye, sí. Patricia, ¿qué nos tenéis preparados desde la Fundación Nartex para este verano?
Pues este verano no hemos preparado alguna actividad nueva, como en la Colegiata de San Miguel de Arcángel, visitas guiadas 3 veces al día, a puerta cerrada, con una chica que la va explicando entera, dando bastantes detalles y dando bastante información amena para que la gente pueda entretenerse y pueda conocer pues lo que es toda la colegiata.
Qué bien.
Y luego también hemos metido este año aparte visitas teatralizadas para adultos por la noche, para que también puedan verla de una manera un poquito diferente.
Que serán los jueves.
Sí, son todos los jueves de julio a agosto, eso es. En este caso, para los adultos es a las 10:30 de la noche. Y por la tarde, para los niños.
Ajá. Por ejemplo, el patrimonio palentino, cada vez visitan más gente la Catedral de Palencia, nuestros museos, pero también son muchos los que se acercan al norte palentino, al románico, y descubren nuestras joyas. ¿Qué ruta de rincones emblemáticos no deberíamos perdernos nunca?
Pues a ver, aquí hay muchísimos rincones para poder ver, pero claro, es muy complicado verles todos en poco tiempo. Entonces aquí lo que hacemos nosotros son pequeñas rutas el fin de semana que enseñamos pues las iglesias que a lo mejor tienen un poquito de más demanda, como es Olleros, la Rupestre, que está considerada de las mejores de España, Santa María de Mabel, Monasterio, que es una iglesia preciosa, luego Revilla de Santullán, que tiene una portada impresionante, Canecillos... Villanueva de la Torre, entonces por esta zona, Santa Cecilia de Aguilar claramente, en esta zona hay mucho para poder ver y poder apreciar.
Patricia, tú eres guía en Santa Cecilia de Aguilar, ¿qué es lo que más sorprende al que se acerca a esta ermita?
Pues de primeras lo que más sorprende de la iglesia es la torre campanario que tenemos, porque es románica pura y está considerada de las mejores de España. Y luego una vez que entran en el interior, pues los capiteles, que tenemos uno de los mejores capiteles de Europa, como es el de la Matanza de los Santos Inocentes, es original y está sin restaurar.
Yo sería un poco más objetivo y es el mejor capitel que hay
sí,
en Europa.
Sí, está considerado, no es que yo me lo invente, está considerado el mejor de España y de los mejores de Europa, sí.
Oye, Patricia, al final estáis haciendo un gran esfuerzo, pues eso, por acercar, pues como tú dices, tenemos para dar y para repartir, ¿no? Entonces, cuando las personas dices, queremos eso, es que en un día, ¿qué podemos ver? Primero, una pregunta que te quiero yo hacer. ¿Cómo, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando diga, jolín, pues es que yo, fíjate que no conozco la ermita de Santa Cecilia, no conozco lo de Lleres de Pisuerga? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Lo primero.
Pues, lo primero, tenemos página en internet, tenemos página en Instagram, tenemos en Facebook, simplemente tendrían que meterse en la Fundación Nartex y ahí saldrían pues todos los panfletos que tenemos y todo lo que hacemos de demanda. Y aún así también te saldría el número del teléfono al que podéis llamar y podéis preguntar, podéis organizar alguna ruta a demanda que os apetezca, pues un día que coincida que viene un grupo y les apetece ver pues X iglesias. Pues nosotros tenemos a un chico que va con la gente, les va abriendo las iglesias que les gustan y se las va explicando y va con ellos acompañándoles.
Qué bien.
Espera, Patricia, ¿los conciertos ya empiezan pronto también?
Sí, empezamos la semana que viene, el 12 de julio, en la Colegiata. Es el primer concierto de Mariano Mangas y María Sedano.
Es lo que te quería preguntar. Al final, ¿tenéis que dar siempre una vuelta de tuerca a ver cómo acercamos el patrimonio a los distintos perfiles que nos visitan?
Sí.
Entonces, ideáis las visitas teatralizadas, vinculáis también y unís música con arte, ¿no?
Exactamente. El año pasado fueron todos en Santa Cecilia. Este año, por ejemplo, vamos a cambiar. Vamos a hacer uno en la Colegiata, vamos a hacer en San Salvador de Cantamudá, vamos a hacer también en Cabria y otro en la ermita de San Miguel, o sea, en la Colegiata, perdón. Este año vamos a repartirles un poquitín para que la gente pueda conocer y ver más iglesias de la zona.
Oye, Patricia, pues aunque hoy haga calor en Aguilar, siempre es un destino estupendísimo, nuestro norte
sí,
palentino.
Sí. Eso es.
Que gracias por dar esa vuelta de tuerca y siempre estar ideando propuestas para acercar nuestro rico patrimonio.
Sí, que... cada año cambiamos e intentamos eso, amoldarnos a todos los gustos y a todas las edades.
Qué bien. Bueno, pues nada, disfrutar del fin de semana, de las visitas teatralizadas y ya a partir de nada de esos conciertos de música. Un abrazo.
Perfecto, pues muchas gracias. Adiós.
Adiós. Y no te acostarás sin saber qué he hecho, Min.
Pues que en este mes de julio el Papa Francisco nos pide que oremos juntos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Es dar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Esta semana no te puedes perder.
Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo porque yo respiro.
Pues con esta canción de Twice Música, en cada latido, llegamos al final de este espejo, pero antes les recordamos, este domingo se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico, una fecha que coincide con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y próxima a la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores y transportistas. El lema para la jornada, como nos ha recordado don José Aumente, es Yo soy el camino y la verdad y la vida.
En cada latido tú estás.
También el domingo a las 12 de la mañana se celebrará de nuevo la misa de personas con discapacidad en la iglesia parroquial de San José.
Y el próximo jueves se celebrará en el Obispado de Palencia el encuentro anual con nuestros misioneros y misioneras palentinas que retornan a Palencia para pasar un tiempo de descanso.
Una cita que tendrá continuidad el próximo domingo 14 de julio con la celebración del Día del Misionero Palentino, una jornada que este año lleva por lema Testigos Valientes del Evangelio.
Nos lo decía Patricia Santa María, a partir de esta semana y durante todos los jueves, durante los meses de julio y agosto, tendremos la oportunidad de disfrutar de las visitas teatralizadas a la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo a las 8:30. Será la visita pensada en los niños y niñas que lleva por título Los 12 enigmas del campanero y a las 10:30 para el público adulto La tradición del boticario.
Y les recordamos que hasta el próximo 12 de julio, ya nada, sigue abierto el plazo de inscripciones para la peregrinación diocesana Lourdes, que se celebrará del 1 al 5 de agosto.
Para ti, por siempre, tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita.
Que hablábamos de nuestro románico palentino, pero del norte, pero que también tenemos campos del Renacimiento, nuestra catedral,
el Museo Diocesano, la Iglesia Museo de Santiago en Carrín de los Condes, la Iglesia de San Pedro en Fromista, templos abiertos por toda la provincia que son una bendición y una joya. Tenemos patrimonio, arte y fe, mucho.
Mucho, 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 nos gusta mucho el patrimonio. Bueno, Chomín, que si coges el coche, lo sabes, no para solo esta jornada, sino siempre.
Precaución.
Precaución, encomendarnos a San Cristóbal, a la Virgen del Buen Viaje, al Cristo del Otero, que tenemos ahí presidiendo nuestra ciudad de Palencia, y sobre todo a Dios, que recemos antes de iniciar un viaje.
Don José dice, buen viaje de ida y vuelta.
Efectivamente, así es. Buen fin de semana, te digo yo, y buen fin de semana para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa, en la Iglesia Noticia. Adiós.
Esta tarde comienza la jornada eucarística.